Radio Monk. El aire se crea.
Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
Hola, buenas tardes. ¿Estoy al aire, Nachito?
Al aire, sí, por supuesto.
Bueno, bienvenidos a Radiofonía, un programa más. Bueno, comenzamos mandándole saludo a Roberto Bellorini, nuestro conductor designado, que está, por tomarse un avión. Te saludo, Tincho. Martín Acevedo, nuestro conductor y productor.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Robert sí está al aire, en el aire.
Ah, está al aire, al aire.
Te mandamos un beso.
Hoy vamos a estar haciendo radiofonía nosotros dos y bueno, les propusimos hablar del libro Mi Suzuki de Verónica Bollman, que está acá con nosotros. Hola Verónica, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, nos espera esta novela que ya nos vamos a poner a hablar de este libro que, bueno, que para mí va a dar que hablar porque toca unos tópicos en los que andamos inmersos todos, a veces sin saberlo, a veces sin darnos cuenta, así que ya les vamos a contarles un poquito del libro sin spoilearlo para que lo puedan leer y se tomen ese gusto y ese placer que estoy teniendo yo con esta novela que voy leyendo. Martín, ¿la querés presentar en forma formal?
No. Sí. Verónica Bollman nació en la ciudad de Buenos Aires en 1990. Participó como finalista del concurso Todos los Tiempos, El Tiempo, en 2020, y de la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en 2021. También asistió a la residencia curadora en San José del Rincón en 2022, publicó Link Shiva, editada por Bruma Editora, 2021, y participó en la antología de relatos Tan Diversa, editada por Mar Dulce en 2022. Actualmente vive en Buenos Aires, donde ejerce como abogada y escribe. Bienvenida, Verónica Bollman, a Radiofonía.
Muchas gracias.
Bueno, Verónica, vamos de lo macro a lo micro, digamos. ¿Por qué escribir, Verónica? Sé que tenés ahí en este currículum que nos mandaste, nuestros antecedentes, alguna relación anterior a la escritura que Mi Suzuki, o sea, no es lo primero que escribís. ¿Por qué escribir? ¿Por qué?
Es una buena pregunta. La verdad es como una inquietud que tuve y que tengo desde chiquita que me gusta leer. Había muchos libros en mi casa, mi mamá es muy lectora. Entonces siempre me dio mucha curiosidad, o sea, soy una persona curiosa y siempre me dieron mucha curiosidad los libros. Creo que un poco empecé leyendo y bueno, entrando en esos mundos paralelos. Y después la anécdota cuenta que en un festejo, yo soy de la comunidad judía, y en un festejo de Bat Mitzvah de mi hermana, se acostumbra a hacer homenajes, que alguna gente hace bailes o canta o demás, y yo le dije a mi mamá, yo le quiero escribir una carta, o sea, quiero escribir, no quiero bailar, porque además soy muy espástica, nunca fui buena con bailando, y ahí, bueno, empecé un taller con una profe en el colegio y empecé a descubrir ese mundo de leer autores, de las consignas. Entonces, la escritura siempre me fue acompañando a lo largo de los años, mientras estaba en el colegio, después mientras estudiaba en la facultad de Derecho, siempre intenté defender ese espacio de la fantasía, digamos, y de dejarme espacio para hacer taller, para escribir, o sea, siempre, a veces con más regularidad o más intensidad y otras veces con menos, pero siempre estuvo ese espacio ahí y es un lugar que no sé, que me conecta con otra cosa, con otro bueno, sí, con la fantasía, con la imaginación, así que me gusta y me hace bien también.
la escritura y su valor terapéutico. Verónica, ¿cuál fue el primer libro que recordaste impactó? Digamos, ¿cómo fue ese encuentro con ese objeto libro, con la biblioteca, o si fue uno, dos, o en serie, alguna serie, pero...
Y, o sea, me acuerdo, igual también el recuerdo siempre es selectivo, pero me acuerdo de chiquita que me gustaba una autora que se llamaba Christine Nöstlinger, que no, creo que es alemana y escribía para chicos. No me acuerdo ni de qué se trataba el libro, ni, pero me acuerdo que me había atrapado, debería rastrear el título. Y después también recuerdo, ya de más grande, empezar a conectar con otros autores, no sé, con Hermann Hesse, después con Kafka, como de tener, conectar como si me conectara la mente de ellos y tener fanatismos, bueno, después con, no sé, Gombrowicz, Felisberto Hernández, como... Clarice Lispector, o sea, ya esto más de grande, pero como meterme en el mundo y en la lógica de esos escritores. Pero sí, de chiquita tengo el recuerdo ese de los libros de Christine Nöstlinger.
Ah, mira. ¿Y cuento infantil preferido? Ahora estoy con ese tema.
¿Sabes qué? Debería pensarlo, ¿no?
Bueno, si después te viene, si vale. Después te viene, este, porque, bueno, tengo una idea ahí de... Bueno, voy haciendo esa pregunta.
A ver. Sí, no, está buena. Yo, sí, no sé si leí así tantos, seguro igual sí, Caperucita, todos esos. O sea, ahora me sale decirte Caperucita, pero seguro, si lo pienso, quizás es otro.
Uh-huh. Hay algo con ese cuento, bueno, ese primer cuento infantil, ¿no? ¿Cuál es el cuento infantil que te identifica? Sería,
claro, ¿no? Que te marca. Así que como, te marca. ¿Qué punto de lado sos? ¿Qué cuento infantil sos?
Así. Sí. Bueno, y ahora vamos un poquito a esta novela. ¿Qué nos querés contar de esta novela? ¿Qué nos querés...? Bueno, tengo varias preguntas para hacerte, pero bueno, en principio, ¿qué nos querés contar de esta novela?
Bueno, esta novela para mí fue, sobre todo, muy divertida escribirla, muy divertido escribirla. Yo, en realidad, antes de escribir esta, escribí otra... Bueno, lo que se publicó en un fanzine, que se llama una historia llamada Ling Shiva, que, bueno, ahí contaba Martín, que esa historia previa para mí había sido un ejercicio muy interesante porque también era la primera vez que escribía como un poco más largo aliento, digamos, como algo un poco más largo. Yo venía a escribir así cortito. Y la historia anterior había sido una historia que yo digo entre comillas y quizás suena mal, que tenía un poco servida porque se basaba en algo biográfico que yo después ficcionalicé, una experiencia pandémica que también tenía que ver con la tecnología, bueno, había sido por la muerte de mi abuela y cómo el duelo se digitalizó, fue como algo medio loco, que sucedió de verdad, a mí me impactó mucho y bueno, también en contexto pandémico, pero el ejercicio en esa historia fue volcar a la escritura parte de los hechos, de la experiencia que yo había vivido, y bueno, ficcionalizarlo y estructurarlo para que funcionara como historia. Y en este caso, en mi Suzuki, yo me propuse hacer lo contrario, o sea, me propuse contar algo que yo no hubiera vivido, que no me hubiera pasado, y que parece, bueno, quizá parece una idea así muy básica, pero para mí fue re interesante partir de esa base, o sea, partir de quizás sí, imágenes disparadoras, pero que ni siquiera me sucedieron a mí, sino quizá imágenes medio marginales o laterales o cositas que me llamaron la atención por alguna razón y cómo eso, a partir de ahí, ir armando un mundo, un sistema. Entonces, me resultó más difícil también porque, bueno, es contar algo que no me pasó y empezar a quizá amasarlo para que empiece a cobrar vida, que, bueno, eso después puede funcionar mejor o peor. Pero bueno, me resultó eso muy divertido a partir de la premisa de esto no me pasó, ¿cómo hago para contar algo que no me pasó? Y bueno, eso así va a nivel muy general y después a nivel un poco más particular de la historia.
Acá tenemos a Martín que también escribió desde lo personal, que tiene esa experiencia de ficcionar algo.
Sí, sí. Laburo, es como otro tipo de laburo que también es súper difícil o valioso.
Yo todavía no llegué al no me pasó, pero estoy en la etapa de algo, digamos, basado en algunos hechos reales, ¿no? Y de ahí ficcionar un poco.
Claro.
Pero sí, re difícil el desafío que te propusiste, y además qué bueno que te divertiste, ¿no? En todo eso.
Sí, sí, yo en el momento decía, esto es un engendro, o sea, no sé qué va a salir de acá, pero me divertí en el proceso.
Tiene tintas de humor, digamos, ¿no? Yo cuando escuché ya vi la marca Suzuki, ya dije, ahí hay algo acá que me atrapó, ¿viste? Como algo de un primer auto, puede ser tranquilamente.
Sí,
sí. Que...
sí, el auto es bastante protagonista en la historia.
Decime hasta dónde puedo spoilear, porque yo me...
El auto claramente está en el título, así que está prometido en el título.
Bueno, ¿por qué ese título? ¿Por qué mi Suzuki?
Bueno, o sea, la historia, de hecho ya la primera página...
Vamos a decirle a los oyentes algo, vamos a ordenarlos un poco. Estamos hablando con Verónica Wollman, que escribió el libro Mi Suzuki, de Ediciones Entre Ríos, de Colección Rosario de Tala. Le mandamos un saludo a Ann Urban, que es la editora. Claro, no habíamos dicho eso porque leímos tus antecedentes, pero no dijimos lo importante, que es que vamos a estar hablando de este libro en este programa que se llama Mi Suzuki. Bueno, nos ordenamos más, muy bien. Ahora sí, ¿por qué ese título?
El título, de hecho, lo puse sobre el final. Al principio yo cuando escribo quizá pongo en el archivo de Word, bueno, no sé, Lisa y Debra, o sea, los personajes que aparecen. Después, en realidad lo había pensado en mi Suzuki, después dije quizá queda medio obvio el título o infantil, o sea, lo pensé. Pensé en otro título más poético, por ponerlo de algún modo. Y después volví a mi Suzuki porque creo que más allá de que refiere al auto del personaje, también como que siento que representa un poco más el tono del libro, el mundo. Entonces, bueno, si bien está, no es metafórico, o sea, puede ser metafórico y a la vez literal porque está el libro, en el libro el auto, pero no sé, me pareció divertida también la palabra. Después googleé si significaba algo que pudiera ayudarme, pero no, la verdad es que no significa nada, es una marca de auto nada más.
Mira, eso pensaba yo también, digo, esto será, es solo un apellido, justo el otro día estábamos hablando con un analista y hablábamos de las letras chinas, las letras japonesas, sí. ¿No? Bueno, eso, anagrama, pictograma y toda esa cuestión. Entonces decía, esto que, como venía con esa.
Me hubiera gustado que significara algo más profundo así en japonés, pero creo que no.
Yo lo linkeé también como vos, Marta. Yo me fui para el lado del oriental, del vacío y de la soledad, ¿no? Porque me parece que Lisa es la protagonista, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Tiene una relación particular con la soledad, ¿no? Y es muy muy selectiva con la gente que entra, que sale.
Sí, sí, si bien no, el libro no tiene nada ubicado en la orientalidad, sí, el personaje es particular, está como también sacado de lugar, es medio aparato también, que un poco creo que es el contrapunto entre ella, que Lisa, que bueno, tiene un pensamiento más racional, con los números, con la computadora, con la programación, y bueno, como después aparece otro personaje que la idea es que un poco la conecte con esto que decías, Marta, creo que es también un tema en no sé si voluntario o involuntariamente, un tema en la novela como la conexión, y el exceso de información y bueno, la época en la que vivimos.
Sí, ¿a qué le llama conexión Lisa y a qué le llama conexión Debra, ¿no?
Claro, tal cual.
Pero sí, yo me encontré con eso, digo esta novela tiene, bueno, vos lo dijiste cuando empezamos a producir el programa, de qué íbamos a hablar, qué disparadores, ¿no? Que vos los nombraste así, bueno, el título del programa tiene esos disparadores porque Martín hizo bien en recogerlos y ponerlos ahí, que son soledad, velocidad, conexión, desconexión y vínculo, ¿no? Como a mí me parece que como que estamos en un momento central, en una época central, ¿no? Si si de qué tipo de conexión hablamos cuando hablamos de conexión hoy día, o este, o bueno, o este vértigo, porque la novela tiene algo de vértigo, es interesante la velocidad, ¿no? O el movimiento, o ese tiempo que tiene la novela, ¿no? Que tiene el Suzuki, sería, ¿no? Porque para sí, mí, sí. El Suzuki es un poco el cuerpo de Lisa, un poco el cuerpo de todos, para mí. Pero bueno.
Bueno, me gusta.
Este, pero eso, ¿no? Ese, bueno, a Lisa le pasan cosas en el cuerpo, ¿no? Como de momento, cosas instantáneas, cosas de ver. Bueno, yo por lo menos lo escucho y lo leo así, que nos pasan a todos. Que bueno, yo decía, es muy linda la novela porque tiene estos tópicos, ¿no? De estas variables que están, pero de una manera singular, contada de una manera en cómo le pasa eso a Lisa, de una manera singular, ¿no?
Sí. Sí, también algo que me divertía probar, o sea, además de contar algo que no me hubiera pasado, me divertía probar como una historia fragmentaria, porque
eso también habías dicho, sí, que...
Sí, o sea, el libro, bueno, es como una novela breve y en realidad más que capítulos tiene fragmentos, algunos un poco más largos, otros un poco más cortos. Y mi idea, o sea, en mi cabeza, no sé si eso después se ve en el libro o no, pero mi idea era cómo se puede construir una historia a partir de fragmentos. Que quizá también tenga algo que ver con un personaje más, sí, más fragmentado o más desconectado. Y cómo aparecen, hay los temáticos, bueno, está su trabajo, está el auto, el vínculo con Debra, el equipaje, como hay varios hilos, y bueno, ver si de eso se arma una trenza, digamos.
O sea, que eso pareció a nuestro trabajo, ¿no es cierto, Tincho? O sea, eso es como nosotros, el sujeto aparece así, de forma fragmentada, cuando, no sé si vos te analizaste alguna vez.
Sí,
¿no?
Sí. Estoy abonada, bueno, vitalicia.
Bueno, entonces estás en tema de cómo es eso, ¿no? Como que aparece, parece que el hilo trata de ponerlo el yo, digamos que trata de armar una historia, una secuencia, pero bueno, que el sujeto aparece así por momentos y de forma así, instantánea, fragmentada.
Se va construyendo una novela, justamente, ¿no?
Claro, sí, claro, sí. Sí, sí. Otra novela, puedo decir, es como deconstruyendo una novela, sería, porque el neurótico cae a la consulta con su novela, que claro, casi siempre es bastante trágica, de un destino bastante trágico para el personaje. Pero bueno, eso sabemos, Martín. Yo la verdad que no tengo experiencia en la escritura todavía, una cuenta pendiente, ahí tengo una idea, pero que... está muy fragmentada todavía.
Claro,
está bien. Aparecen como fragmentos, pero...
Bueno, pero hay un proyecto, ¿no? Ya voy a ir, te tiro un...
Ya, está,
expuse. Ay, no, además del personal, tenemos un proyecto conjunto, es verdad.
Ah, bien.
Sí, sí.
No vamos a decir nada más que eso.
Hay un
proyecto radiofónico por ahí.
Sí, lo que pasa es que de eso lo hago más cargo a él. No, vamos a ver si yo firmo abajo, al costado.
Para la letra chica.
Claro. No. Pero, bueno, vamos a una tanda musical, ¿te parece, Verónica? Te dejamos descansar un poquito y después seguimos metiendo con mi Suzuki.
Buenísimo.
Nachito, te esperamos con la música.
I got some troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass, 'cause I'm in sugar town. I never had a dog that liked me some. Never had a friend or wanted one. So I just lay back and laugh at the sun, 'cause I'm in sugar town. Yesterday it rained in Tennessee. I heard it also rained in Tallahassee. But not a drop fell on little old me, 'cause I was in sugar town. If I had $1 million or ten, I'd give it to you.
Bueno, este tema lo eligió Verónica, de Nancy Sinatra, Sugar Town. Bueno, ¿te gusta Nancy Sinatra? Nos comentaste.
Sí, me gusta este tema en realidad. O sea, conozco otros temas de ella, pero sí, me acuerdo de una vez cuando hacía teatro hace mucho, pusieron este tema y como que me da alegría cada vez que lo escucho.
Qué lindo esos descubrimientos, ¿no? Eso. Bueno, vamos con los personajes. ¿Querés ir un poquito con Lisa y Debra y con esa historia, lo que se pueda contar? Recién estábamos hablando un poquito con Verónica antes de empezar el programa y decía, qué difícil hablar de un libro, entusiasmar y no spoilear.
Claro. Hablar sin romper nada.
Sí. Pero bueno, contanos un poquito, o también te quería preguntar, Verónica, ¿qué estás leyendo? Esa es otra pregunta que tengo, ¿no? ¿Con qué andas en la cabeza o con qué andabas en la cabeza cuando escribiste Mi Suzuki? Digamos, ¿no? Con esos libros en paralelo que están ahí dentro del libro que se escribe, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, cuando lo escribí, de hecho, esto que te decía, que les decía de lo fragmentario, justo estaba leyendo una autora, norteamericana, que se llama Jenny Ophil, y después también había leído hacía poco uno de Miranda July, o Julie, no sé cómo se le dice, que tienen algo de ese estilo. Bueno, los libros de Jenny Ophil tienen esta cosa fragmentaria que me divirtió mucho leyéndolo, entonces quizá como que me tentó a probar eso también. Y ahora estoy leyendo, ahora de hace dos días, el último libro de Romina Paula, que es de crónicas, que ella escribía en un diario.
Ella es la que hizo el prólogo, ¿no?
Es la contratapa.
Ah, la contratapa.
Sí.
La contratapa. Sí, que es muy linda, ¿eh? Está muy, algo muy lindo, me encantó lo que escribió.
Sí, que quedó lindo. Y después, ¿cuál otro ando leyendo? Había empezado uno que se llama Nada es Verdad, uno de una italiana. Uh-huh. Y después estuve leyendo unos cuentos de Fabio Morabito, que es un cuentista, escritor mexicano, que también lo descubrí hace poco y me gusta mucho. Uh-huh. Sí. Y bueno, no, en cuanto a los personajes, eso, Lisa se me armó como un personaje así medio aparato, medio muy metido en la virtualidad, como en la tecnología, eso, medio torpe también.
Bueno, viaja por trabajo y es analista en sistemas, sería la carrera.
O sea, no se nombra mucho de qué trabaja, pero sí, trabaja así con
ceros y unos.
Exacto. y eso, está como muy muy metida en ese, en el mundo virtual, digamos. Eso, también torpe, medio desconectada. Y bueno, y después hay otros personajes menores, pero bueno, el vínculo más significativo para ella es el de Debra, que es como una... como un alma joven en el cuerpo de una mujer más grande. Y me interesaba, digamos, obvio que toda ficción tiene cuestiones así biográficas y me gusta esa figura o han pasado por mi vida esa figura de como una mujer sabia o una mujer benefactora, como esa idea me gustaba. Y como alguien que venga a mover o a... quizás no mover, pero bueno, a generar un vínculo, una conexión. Entonces, me interesaba también el contraste entre las dos, que eso, Lisa es como así, más aparata, y Debra parece es una mujer más libre, más también más desprendida, y bueno, me interesaba esas dos figuras, digamos.
Está bien. Martín decía lo de la soledad, de la soledad de lista. ¿Qué es para vos esa soledad, digamos, no? O la soledad en el personaje, o la soledad, la novela tiene, me interesa también el ambiente en donde se desenvuelve, ¿no? Porque, sí, bueno, es como un ambiente más inhóspito, bueno, más de encierro, y bueno, donde es difícil esa circulación por el exterior, digamos, ¿no?
Sí. Sí, no, se me armó algo así, bueno, también como un personaje medio que era, al principio era algo que me divertía y después yo sentía que era quizá una trampa de la novela, porque o que yo me había puesto, porque era algo, bueno, estoy poniendo a un personaje que no estoy explicando mucho de dónde viene, ni su pasado, ni algo muy lineal, lo estoy poniendo en un lugar que tampoco termino de nombrar del todo, porque nunca se dice bien en qué país, o sea, está en un país del norte, posiblemente de Estados Unidos, pero nunca se lo nombra. Y también esto que se me armó de estas imágenes, bueno, además de la virtualidad y de todo ese mundo de las computadoras, como estos lugares más, quizá no lugares, como, no sé, las autopistas, los mercados muy grandes, lo...
Está bueno cómo jugás con eso, porque yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está Lisa?
Claro, sí, es una mezcla de...
¿Dónde está parando? ¿Pero dónde vive? Pero,
claro, ¿qué país? Sí.
Latitud, coordenada, ¿no?
Claro.
Pero, y es esto que tiene lo virtual ahora, ¿no? Que, sí, ¿dónde sí, estás? Sí. Ahora le podrías preguntar a alguien, ¿dónde estás? ¿No?
Claro, sí. Sí, eso, se me armó algo que es como un personaje medio... que está solo porque está como sacado de contexto... Y que yo después cuando la escribía, bueno, aparece quizá un pasado, aparece el padre, pero no es que explica muy bien cómo ella llegó ahí, ni está como medio ahí, sí, bollando.
En el éter.
Claro, y bueno, sí creo que la idea era como que sí, hiciera una conexión más sustancial con Debra. Pero sí, creo que sí es un personaje... solitario, digamos. No sé si...
Ella se pregunta por la conexión igual, ¿no? Ahí cuando sí, la conoce, sí, que en este accidente, en esto, en este encuentro...
Sí.
En este encuentro, ella se pregunta, ¿no? ¿Con qué coordenadas? Porque ella lo lee en términos de sistemas, ¿no? Bueno,
claro,
¿qué, sí, qué, qué algoritmo?
Claro, sí, también esto del algoritmo y...
Claro, ¿qué lee el algoritmo de mí que me claro, propone esto? Muy buenísima esa pregunta, ¿no? Como,
sí, y bueno, lo que te decía de que después lo vi como una trampa era porque, así como yo la fui construyendo medio en fragmentos, después decía, bueno, o quizás se la mostraba a algún amigo, lo que fuera, que quizás me pedía más, como una explicación más clásica del arco del personaje, de dónde viene, qué quiere... que yo no sé, o sea, no sé hasta qué punto el personaje lo sabe y no sé hasta qué punto en este tipo de novela yo quería que lo supiera. Es como, bueno, simplemente la historia de... Sí.
Escúchame, Verónica, ¿eso vos lo tenés pensado o escrito para vos o no? ¿O directamente el personaje se construyó así en vos también, digamos?
No, se construyó así en mí y por eso por un momento decía, bueno, quizás lo tengo que justificar más. Pero en un momento también decidí amigarme con, bueno, para mí este personaje está en este momento y quizás su estadía ahí o su viaje, bueno, un viaje de, sí, como establecer una, aunque sea una mínima conexión real.
Está bien. Que sería Debra.
Sí.
¿Y de Debra qué nos puedes decir, sin spoilear? Seguimos con el trabajito.
No, Debra eso, yo tenía esa imagen como esta, de una persona más grande, pero que es como un alma joven, y bueno, es como también una ciertas personas a veces pasajeras que pasan por la vida de uno, que te dejan alguna herramienta, alguna enseñanza, y que después uno se queda con eso, digamos. El punto de vista, o sea, la narradora es Lisa, entonces lo que se ve de Debra es, bueno, lo que cuenta Lisa o los diálogos, pero bueno, se deja ver que es un personaje muy distinto al de Lisa.
Me gusta la idea del auto en el lugar, como ese ese objeto que puede viajar, ¿no? Como que y puede tener diferentes velocidades. Me interesa esa idea que vos también hablabas de la velocidad, ¿no? Como
sí.
que yo leía como los tiempos subjetivos de Elisa, ¿no? Como si va rápido, si va lento, si va lento va con posibilidad de conectarse, si va rápido va.
Sí, sí, que creo que hoy en día también hay algo de eso. Bueno, lo del auto, que está bueno lo que decías, de como que fuera el cuerpo de Elisa, que ella a la vez no está tan conectada con su cuerpo, es medio torpe. Pero sí, yo creo que hay algo que se fue armando con la velocidad y que creo que nos pasa hoy un poco a todos, de que el tiempo se distorsiona con tanta información, con tanta virtualidad. No es que se distorsiona, sino, digamos, nunca el tiempo es el mismo en dos lugares. O sea, una hora en un contexto puede significar algo y en otra cosa totalmente distinta, pero sí como algo de la inmediatez y de la voracidad de todo, de la información, como que distorsiona un poco el tiempo. Y bueno, creo que en la lentitud uno puede ir encontrando la conexión. O sea, la velocidad es difícil.
Sí, sí. Así que bueno, estamos con esta novela, con Mi Suzuki. Martín, ¿vos querés hacer alguna pregunta respecto de este recorrido, por ejemplo?
A mí me
gustó. Están compartiendo.
Una gema, una joya que encontré respecto a cuando se encuentra con el jefe.
Ah.
Elisa. Me pareció como entre un hallazgo, también tiene un toque de humor. Si me permitís, podría leer algo.
Y obvio,
¿Un momento? ¿Qué te parece?
Obvio.
Bueno, dice así: la poca gente que veo trabajar parece estar atrás de un vidrio, mezclada con cables. Pienso si no serán hologramas o robots. Si yo soy en realidad la única humana, empiezo a creer ese pensamiento, a creerlo como una verdad revelada. Es así, son robots. Yo soy la única humana, la mano de obra barata. Parece un aeropuerto, ¿no? Dice alguien a mis espaldas. Me doy vuelta, me lo está diciendo a mí. Es un hombre barbudo, con ojos muy grandes, casi redondo. Parece salido de la tapa de una revista de hombres exitosos. ¡Bienvenida! ¿Qué es para vos el trabajo? Me pregunta casi gritando. Me desconcierta esta interacción. Eso mismo, muy difícil de explicar, ¿no? Me sonríe mostrando sus dientes pulidos. Sí, puede ser. Se acerca un poco más a mí y me mira fijo. El trabajo es un sitio especial, me dice. Un no lugar con sus propias reglas. Un paréntesis en la vida que puede terminar comiéndose toda la oración. Hay que tener cuidado con eso. Pero acá además tenemos una misión y vos sos parte. Bienvenida a bordo, Elisa, ¿no? Yo soy Luis, fundador de esta empresa. Estoy siempre acá. Me apasiona este proyecto y me gusta conectar con el primero hasta el último de los integrantes. Me sonríe. Siempre sugiero a los ingresantes leer el código de conductas y faltas en sus primeros días, para que su experiencia sea amena. Está disponible en el primer cajón de tu escritorio. Sublime. Ahí tenemos unos aplausos por ahí, Nacho.
Un efecto aplauso.
Eso, la parte donde le dice es un no lugar con sus propias reglas, un paréntesis en la vida que puede terminar comiéndose toda la oración. Ya ahí, bueno, dije, listo, me compraste.
Sí, bueno, que te haya gustado. Sí, esa parte es como medio, porque en un punto, eso, se fue a trabajar en este proyecto y quería yo poner escenas de su trabajo, porque también eso, como es algo que no me pasó, yo tenía que construir un poco los espacios y otros vínculos y lo que fuera, y sí, es como algo, pero yo me lo tomo a gracia porque yo, por ejemplo, trabajo de abogada y por suerte no tengo un entorno así para nada, pero esta cosa de de lo anónimo, del no lugar, que ya, o sea, me parecía hasta gracioso como, como lo, medio, sí, los protocolos y esa cosa anónima. Y también esa imagen o estereotipo que nos hacemos un poco de, no sé, si es que es Estados Unidos, como de un lugar, ¿cómo sería en Estados Unidos un jefe?
Pero es buenísimo porque en un solo párrafo condensa el anonimato, la productividad, las reglas de convivencia que son, ya digamos, es escalofriante, digamos.
Sí, 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 medio distópico.
Claro, sí, sí.
Una filosófica espectacular y de repente le dice, en tu escritorio tenés el código de falta, digamos.
Claro, sí, sí, sí. Bienvenida a bordo de este proyecto, pero de tu código de comportamiento. Sí, sí, me causaba un poco de gracia y como esa extrañeza de lugar nuevo y, bueno, eso, también algo medio desconectado.
Sí, bueno, y esa mirada anterior a esta entrevista, que es la de ella mirando a los robots, ¿no?
Claro, sí, sí.
Que es muy escalofriante pensar si soy la única humana, digamos, ¿no?
Como sí, sí, sí.
La única humana que pisa tierra, digamos, ¿no? Como, bueno, bueno, así estamos con mi Suzuki, ¿eh? Va a dar que hablar esta novela, Verónica, va a dar que hablar, ¿Por qué tienen que leerla para vos? ¿Por qué? Ah, perdón, Tito, estabas...
Sí, sí, yo tengo otras preguntas.
Ah, bueno.
Quería saber cuál fue, tanto para Lisa, digamos, cuál crees que fue el punto de conflicto en la trama, ¿no? El punto de inflexión. Y si vos también, durante el proceso de escritura, tuviste alguna, viste que hay o altibajos o trampas, como le dijiste vos, para las dos, tanto para Lisa como para vos, ¿dónde crees que tú ahí momentos de zozobra, digamos?
Bueno, o sea, para mí los tuvo mucho en esto de decir, bueno, como estoy construyendo lo que no me pasó y también fragmentariamente, por momentos decía, bueno, ¿se está armando o no? Como esa, eso, que es parte del proceso, ¿no? Como decir, che, sigo con esto, se está armando. O bueno, también mover cosas del lugar, agregar personajes. Y después de Lisa, tampoco quiero spoilear, entonces, pero bueno, sí, tiene que ver con su vínculo, o sea, cuando pasan cosas con eso, con el auto, con Debra. A la vez creo que esta novela, no sé si es una novela donde haya un, a nivel clásico, como un conflicto así muy troncal que cambie todo, es como todo mucho más sutil, o sea, digamos, no sé si hay un turning point, digamos, pero que me gustaba también, o sea, como que siento que es parte del estilo de esta novela, que sí, pasan las pequeñas cosas de, bueno, del vivir en un lugar desconocido, y bueno, qué puede pasar con el vínculo con un personaje, bueno, con el auto, que también es importante. Y bueno, llegar a que hacia el final Lisa sea una versión un poco mejorada de sí misma, o que tenga una nueva información respecto de ella, en un nuevo lugar. Pero sí, en su momento yo también pensé, bueno, tiene que pasar algo muy importante, ¿sabes? Es una historia pequeña, digamos, entonces las cosas que pasan también son pequeñas.
Para mí lograste algo muy difícil, que es que el lector sienta la desorientación que tiene al principio Lisa, ¿no? En un país nuevo y como que le vas tirando algunos anzuelos, digamos, algunos puntos de referencia. Creo que Debra en su museo, bueno, el trabajo, el supermercado, ¿no? Como que vas tirando, pero es esto que decía Marta, que no sabes bien, ¿no? ¿Dónde estás? Y bueno, vos me parece que lo lograste con mucha sutileza, el poder ir arrojándole salvavidas al lector para poder seguir ahí nadando.
Claro, sí, para que se pueda ubicar un poco.
Soportar esa incertidumbre, ¿no?
Exacto. Ese ir leyendo, pero bueno, es como le das ahí unas ayuditas. A,
claro. Sí, unos pancitos.
Unas miguitas de pan. No, pancitos no. Claro. No los das pancitos. Miguitas sí.
Claro, bien. Ahí está.
Bueno, Verónica, algo más que quieras decir de Misuzuki, que bueno, que los lectores van a encontrar en esa novela, que
no, bueno, que ojalá les haya interesado o les haya tentado leerla. Bueno, como dijo Marta, está editada por Editorial Entre Ríos. Es posible que esté en la Feria del Libro, quizá la presentamos ahí el sábado 4 de mayo. Así que, bueno. No, y eso, me divirtió escribirla y espero que divierta su lectura y bueno, que cada uno pueda sacar algo, aunque sea chiquito, de ahí.
¿Y cómo la pueden conseguir?
Bueno, la pueden conseguir escribiendo a Editorial Entre Ríos, porque Anne, la editora, ella tiene varios ejemplares, que algunos ya los ubicó, bueno, la editorial es de La Plata, entonces está en una librería ya en La Plata, pronto va a estar en librería La Mandrágora en Villa Crespo, en Buenos Aires, y después si no, eso, le pueden escribir a la editorial directo, como yo tengo algunos pocos ejemplares que también estoy ahí dando cuentagotas, y bueno, la Feria del Libro también va a estar.
Buenísimo, buenísimo. Hace un poco, Nachito, está comprando un poquito, ¿no? No sé qué es, o... Oh. Ah, sos vos, Tincho, con la auricular.
¿Qué haces? Yo lo vengo retando por WhatsApp, pero no, yo le vengo diciendo.
La conexión. Y la desconexión.
Tal cual.
Bueno, me parece que van a encontrar, la verdad que es precioso el vínculo entre Lisa y Debra, me gusta ese vínculo. A mí me hizo acordar un poco, bueno, no sé si tiene algo que ver, porque es como un... Pero hay una película que se llama Mis tardes con Marguerite, que es de trabaja Gerard Depardieu, y me hizo acordar eso, ¿no? Cuando el encuentro con alguien te modifica, digamos, ¿no? Cuando el encuentro con alguien te impacta, te toca, te... produce cambios, creación, bueno, invención, no sé, todas esas cosas que en esa película, bueno, a mí esa es una de mis películas preferidas.
Ay, la voy a ver.
Y me llevó un poquito a esa peli, no sé por qué, viste, esas cosas que sí, tampoco sí, podría decir, claro, sí. No es como una relación tan directa, pero bueno, los que lean el libro se van a encontrar con eso, se van a acompañar un poquito en su soledad, se van a identificar un poquito con Lisa, los que tienen cuestiones con la maquinaria, también.
Con los autos, los fierreros
los fierreros también, los que tienen cuestiones con el amor y los encuentros también, o sea, y bueno... Y tiene eso de lindo de leer porque se puede ir despacio y se puede ir rápido también. La lectura tiene esa manera. Bueno, Verónica, llegamos como al final, estamos llegando como al final del programa. Queríamos agradecerte a vos por esta novela, por compartirla acá en Radiofonía. Este es un programa de psicoanálisis y cultura, así que nos podemos dar estos gustitos, este espacio para conversar con autores, con escritores. Y bueno, le agradecemos a Ana de Ediciones Entre Ríos también, porque bueno, estamos trabajando con ella desde el año pasado, que nos convida de sus escritores, de sus autores. Así que... Volvemos a saludar a Roberto, que va a entrar en esa, que se nos va para estos lares, para otros lares, va a entrar en ese espacio que dice Martín ahí del aire. Y bueno, nos vamos despidiendo, Tincho. No sé si ahora quedaste muy callado por lo de Capcopla. Que no te despedís por mensaje de texto, ¿por qué, Tincho?
Muchas gracias, la verdad que yo disfruté mucho el libro, Vero, y las puertas quedan abiertas. ¿Sí?
Bueno, muchas gracias. encantó, disfruté mucho la interacción y la invitación, así que tal cual, podemos seguir en contacto y muchas gracias por el espacio.
Bueno, a los que quieran el libro ya saben que se comunican con Ediciones Entre Ríos, me pueden escribir a Radiofonía, también los ponemos en contacto. Hoy es un día muy especial en nuestro país, también lo tenemos que decir. En este momento está aconteciendo una marcha en favor de la universidad pública, pública, gratuita y federal para todos. Y porque, bueno, me parece que escribir es parte de eso, ¿no? Escribir, pensar y disfrutar de los libros. Hoy a la marcha se puede ir con un libro para quienes quieran. Así que ese mundo, justo leí algo de Humberto Eco que decía, si no lees no pasa nada, puedes tener una sola vida, la vida que tenés, pero si lees puedes tener muchas vidas, y eso la verdad que me sigue pareciendo así, me sigue pasando, porque tuve por un ratito la vida de Lisa. Nos vamos, Nachito, ponenos un tema y nos vemos la próxima en Radiofonía, como siempre, como todos los martes de 16 a 17. Beso.
Radio Monk. El aire se crea.